Pero ahora seguimos en la tertulia con otro aniversario y con otro centenario. Este martes, en el marco del Día Nacional del Libro, se lanzó oficialmente el Año de Onetti.
Bienvenido vos. Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara.
Este año, 2009, se celebra el centenario del nacimiento de Juan Carlos Onetti. Y, casualmente además, mañana, 30 de mayo, se cumplen 15 años de su fallecimiento ocurrido en Madrid, España. ¿Qué les parece si charlamos de Onetti? Tendremos otras oportunidades, es probable, pero esta fecha parece muy apropiada. Y sobre todo cuando además resulta que Carlos tenía una anécdota para contar que dejó ahí picando.
Con razón no me dejaste seguir hablando, tenías un plan.
Tenía un plan, ya descubriste mi plan. Ahora.
No, la anécdota es muy pequeña, pero es muy linda porque vincula justamente un tema con otro. A mí no me gusta hablar de mis amigos famosos muertos. Se llenan de amigos después que mueren y a mí eso me molesta mucho. Voy a contar pequeñas cosas de Onetti, anécdotas, pero no quiero hablar de eso. Una de las anécdotas que tiene que ver con la Asociación Cristiana es la siguiente. Nosotros conocimos a Onetti cuando Onetti trabajaba en la agencia Reuters, que era en la Plaza Libertad. Y al lado de la plaza de la agencia Reuters estaba el café Metro, que atravesaba la manzana y salía al frente del cine Metro y llegaba a la Plaza Libertad. Tenía dos entradas, un café divino. Entonces ahí conocimos a Onetti y empezamos a tratarlo con una admiración loca porque habíamos leído El Pozo. Y él conversaría de la agencia y venía a charlar con nosotros muy seguido. Y un día dijo: ustedes me parece que son dos ignorantes. Éramos Maneco Flores y yo. Me parece que ustedes son dos ignorantes. Si tenés una virome, te hago la lista de lo que tienen que leer y estoy seguro que ninguno de los libros que pongo ahí ustedes los conocen.
Era diplomático, ¿no?
Era sí, muy diplomático. Era un estilo. Y agarró una servilleta de esa de papel y apuntó unos 10 títulos con su autor correspondiente. Eran todas las novelas de la generación perdida norteamericana que ni Maneco ni yo habíamos jamás leído ni nos habíamos enterado que había existido. Cero. Leímos. No, bueno, dice usted, va a ver si leen eso y después conversamos. No teníamos ninguno de esos libros ni nadie que los tuviera. Fuimos a la Biblioteca Nacional, no estaba. Cuando vinimos a la biblioteca de la Asociación Cristiana de Jóvenes, estaban todos. Y entonces nosotros, en un empacho fantástico, a lo largo de 10, 15 días leímos Faulkner, John Dos Passos, Hemingway, Steinbeck, todos esos libros famosos que ahora conoce todo el mundo, eran bastante desconocidos y estaban todos en la biblioteca de la Asociación Cristiana. Los leímos al correr y lo llamamos a Onetti y dijimos: ahora viene la cosa. Y hablamos con él, un tipo tan divino, nos enseñaba, tenía una diferencia con nosotros de varios años, yo soy del 22, él era del 9, había una diferencia bastante apreciable, pero era un muchacho como nosotros, y así en ese plan nos enseñó a leer y a escribir.
¿Quiénes acá han sido lectores consecuentes de Onetti y quiénes no?
Bueno, yo creo que ya lo dije una vez y espero que no me castiguen.
¿Lo vas a decir de nuevo?
Lo voy a decir de vuelta porque me gusta ser sincera. Fui y soy lectora de Onetti, pero Onetti, escritor, no logró atrapar mi corazón ni mi mente nunca. Será, y más si yo sé que me mira con reprobación, porque me gustó y me gusta y atrapó mi corazón y mi mente siempre Benedetti, y fue muy distinto. Pero sí me atrapó mi corazón y mi mente verlo a Onetti en un estupendo audiovisual hace unos 20 años por allí, que dialoga con Hortensia Campanella. Y confieso que todo lo que no me gustaba como escritor y no me llegaba como escritor, curiosamente, a través de ese audiovisual en que él, feo, sin dientes, en su cama, conversa con Hortensia Campanella, me atrapa. Me atrapa y me hace volver a leerlo. Sigue sin gustarme, pero me hace volver a leerlo con otra perspectiva. Me enamoré no del escritor, sino que me enamoré de ese uruguayo que conversa con Hortensia Campanella sobre el Uruguay, sobre el mundo y sobre el escribir.
Mauricio, tú, en también ese... escritor, ¿te relacionaste con Onetti? ¿Tuviste contacto con Onetti?
No tuve. Tuve contacto con su literatura y, bueno, pero no tuve una relación con él.
¿Nunca se cruzaron?
Seguramente, sí, pero nunca llegamos a entablar una relación.
Estuvieron presos en cárceles diferentes.
Bueno, yo quería referir eso, porque también es importante, digamos, Onetti, por ser jurado de un concurso de cuentos que organiza Marcha, padece tremendamente porque, digamos, fue sin comerla ni beberla, digamos, y se tuvo que ir al exilio. Digamos de paso, ya que estamos en la asociación, que durante la dictadura, en este lugar, se reunió la Concertación Democrática, que es uno de los galardones que tiene esta entidad. Recuerdo perfectamente el audiovisual donde vos, por delicadeza, salteaste que estaba en la cama, desdentado, yo qué sé, hablando con sabiduría y un vaso de vino. Yo quería contar un par de anécdotas de gente que estuvo muy próxima a él. Digamos, yo conocí al concuñado de Paco Espínola, la primera edición del Pozo, que es lo primero que saca, tira 500 ejemplares, creo que vendió 2. Y tenía en la tapa un Picasso, un dibujo de Picasso, y estuvieron buscando a ver dónde estaba el original, y era un falso Picasso, ¿no? Esa. Pero yo, la referencia que quería hacer es qué fuerza tiene la creación en este país, que en un mes estamos celebrando de alguna manera, porque no es un periodo de sentimiento mortuorio, 3 grandes para acá, para el mundo, que nos expresan, que nos representan, que forman parte de la forja de la identidad nacional, como Poema Vilariño, como Mario Benedetti y como Onetti, uno de los escritores más finos que ha producido este país.
Sí, es así. A veces, Carmen, yo algo comparto lo que tú decís, pero no es necesariamente gustando o no gustando sobre la obra de determinado escritor, que uno puede ver dentro de la sociedad qué representó y qué representa en el escenario fuera de esa sociedad. Porque toda sociedad necesita de tener sus orgullos, sus emblemas. Los uruguayos no somos diferentes, debemos estar orgullosos de muchas cosas. Y una cosa es fundamental. Somos muy orgullosos, lo decimos poco, pero lo pensamos todos, de nuestros intelectuales. A veces uno escucha a un uruguayo y parece que el tema empieza y termina en el fútbol y en las glorias de Maracaná o de los Olímpicos. Cualquier uruguayo, desde el más humilde al más encumbrado, está orgulloso de un país profundamente intelectual. A veces no lo dice. Onetti forma parte de ese orgullo. Pero yo me quería detener...
Se forma parte de ese orgullo, pero ¿se lee, Onetti? Déjame sacarme una duda.
Sí.
Voy a utilizar un recurso que usé el viernes pasado cuando estábamos en el Colegio Santa María. Ya que tenemos esta enorme fonoplatea enfrente. ¿Se animan a levantar la mano quienes han leído a Onetti acá, entre ustedes?
Emiliano,
es una mayoría interesante, ¿no?
Permíteme agregar que en este momento, de la joven generación... una de las películas que se destaca es sobre un cuento de Onetti, Jacobi el Otro, que se intitula la película Mal Día para Pescar, que recogen a Onetti, aprenden de Onetti y lo llevan a la pantalla.
Lo importante, y en relación directa a esas manos que se levantaron y a lo que tú preguntabas, Rodríguez Monegal escribe hace unos años
que Onetti, que estuvo 20 años en Buenos Aires, en dos etapas, precisamente tú te referías cuando a él lo nombran en Reuters, en 1940, pocos años después, va a la Argentina en su segunda etapa y pasa 15. Al terminar ese periodo, no era tan reconocido, lo dice Emil Rodríguez Monegal. Los talentos, y sobre todo en la literatura, no necesariamente se leen cuando ellos escriben, porque las sociedades tienen y a veces demoran en madurar y apreciar lo que esos hombres que tenían la virtud con la pluma de expresar lo que un Onetti significaba. Yo me quiero detener un momento. En el año 1930, el Uruguay y la Argentina, Montevideo y Buenos Aires estaban teniendo unas transformaciones excepcionales como espacio urbano. Onetti llega con sus veintipocos años, nace en el 9, lo dijiste tú, Carlos, en el 30, llega a una Argentina que estaba conmocionada por un golpe de Estado que destruía el primer espacio cívico de la Argentina. Había terminado con el goyenismo. Y en esa Argentina culta, en ese Buenos Aires tanguero, pero con una creatividad de hombres importantísimos como Roberto Arlt y demás, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este talento uruguayo? Este talento uruguayo era la expresión de los talentos uruguayos. Los talentos, los escritores, como otros artistas, no son hongos. Expresan un estado de la sociedad. Aquella sociedad, entre 1930 hasta 1950 largo, tenía un estado fermental y cabeza pensante formidable. Él fue una expresión que se visibilizó. Después la visibilizamos, la vimos mejor. Entonces, hoy se lee mucho, se va a leer cada vez más. Porque se quiere leer a Onetti, se le quiere entender como una expresión de toda una generación y de todo un clima muy uruguayo, que habrá que recrearlo porque hoy no lo tenemos. Yo no creo que hoy los muchachos jóvenes, yo ya no represento a los mismos, estoy bastante lejos de ellos, estén creando esos espacios que le permiten a las sociedades tener esos Onettis. Pero entonces lo bueno es que hoy la muchachada lea Onetti. Yo vi mucha gente joven que levantó la mano. A la edad de ellos yo no había leído nada de Onetti. Carlos. Y lo digo tranquilamente.
No, Onetti es un escritor de la posguerra, es un escritor de las juventudes perdidas, es un escritor del descreimiento, de la falta de fe, del derrumbe. Todo eso lo vivió y lo provocó y lo sigue provocando su literatura cuando uno lo lee, y yo pienso que lo que tiene mi querida amiga con la lectura de Onetti es una incompatibilidad con eso, es decir, es una cosa amarga, negativa, difícil transitar, escribe como nadie.
Carmen dice, pero, que sí, que es eso.
Pero pienso que por ese lado es la cosa, don Nadia. Y vos dijiste cuando contaste lo de Carmen y un vaso de vino. Estaba en la cama y un vaso de vino. Voy a contar una de que no es así totalmente. Cuando yo conocí a Onetti por los años 42, 43, 42. Pero cuando me casé en el 50, ya éramos muy amigos, y amigos te diría yo de otra manera, porque esos 8 años para pasar de una edad a otra en la juventud, 8 años son mucho, así que éramos amigos de igual a igual, y los domingos venía a casa, pero en mi casa nadie toma nada, ni nunca tomó nada, yo tampoco, que con alcohol, así que no había ni vino, ni nada, ninguna clase de bebida, ni teníamos más bien mucha plata para comprar eso. Así que él venía y no tomaba nada, pero lo cuento porque es muy significativo para la obra literaria de Onetti. Dijo, mira, Pocha, yo te pediría que cuando vengo me hagas una jarra de limonada, porque yo lo que tengo es una fijación oral. Si yo tengo la copa al lado y puedo tomar algo, estoy bien. Ya tenga alcohol o que no tenga alcohol, no me importa. Y el gesto era totalmente nocturno, a las 4 de la tarde en Positos, abajo una claraboya que rajaba las piedras, y él agarraba la copa y tomaba con el gesto de un maldito, ¿no? Y era limonada. Así que tenía vaso de vino o no tenía vaso de vino.
No, tal vez fuera Coca-Cola que tiene el tinte.
Yo
tuve esa intuición que fuera eso. No, yo quería comentar dos cosas con respecto a él. Digamos, es un creador que es capaz de inventar una ciudad. Nosotros festejamos en 100 años de soledad la creación de Macondo. Él creó Santa María con sus personajes, con sus boliches, con sus mujeres, con sus prostíbulos. Es de una fuerza y de una creación y de una perfección de la misma manera que es de un gran desparpajo. Cuando le entregan el premio Cervantes y sale ahí y está sentado al lado del rey Juan Carlos, mientras están explicando sus dotes y sus condiciones y por qué le entregan, se ve a Onetti que le pregunta algo a Juan Carlos, al rey, y el rey le hace así, entonces le señala así y le hace un gesto, que lástima que no salga por la radio. Y entonces se levanta y al rato vuelve, se mira y dice, sí, y se estaba acomodando la ropa, digamos.
En perspectiva.
Son las 10:32 cuando esta tertulia de los viernes está llegando a su final. Un final que, en primer lugar, incluye una anécdota más de Carlos sobre Onetti. Tenías, creo, varias guardadas, ¿eh?
Sí, no, es una que a mí me entendece mucho. Por los años 30 y pico, cuando la dictadura de Terra, salió en el Uruguay un diario precioso con un diagramado y una presentación diferente a todos, que se llamaba Diario Uruguay. En esa época Paco Espínola vino de San José y era un profesor que no tenía plata ni tenía grupos como para sobrevivir, y entonces consiguió ser corrector de pruebas. Y era corrector de pruebas. Falco, Liber Falco también tuvo ese trabajo. Corrector de galeras en un diario. Y trabajaba de noche porque el diario salía de mañana. Y entonces Onetti lo visitaba. Iba a hablar con Paco. Onetti tenía en ese momento 20 y pocos años. 25, ¿no? Y iba a hablar con Paco. Y mientras hablaba, le corregía galeras. Porque Paco era inmensamente miope y el trabajo lo volvía loco porque el cuerpo 6 de un diario no lo podía leer bien. Y él lo visitaba, charlaban un poco y le dejaba 5 o 6 galeras corregidas, con lo cual él tenía que trabajar la mitad. Era un gran admirador de Espínola y todavía no había publicado El Pozo. Le faltaba tiempo.
100 años cumple este año Onetti. 100 años cumple este año la Asociación Cristiana de Jóvenes, que hoy nos recibe para esta emisión especial. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que charlamos ya temprano, desde las 9, sobre lo que la Asociación Cristiana significa y ha hecho, sería bueno quizás terminar con brevísimos mensajes de cada uno de ustedes a propósito de lo que entienden que le espera a la Asociación Cristiana.
No sé lo que le espera, pero sé que lo que hay en sus raíces, y quiero recordar, cerrando mi intervención, los momentos más emocionantes que se producían año a año cuando terminaba el campamento y se hacía el fogón final y todos nos juntábamos alrededor de la hoguera, abrazados, y cantábamos la canción de la amistad. Uh-huh. Para mí ese es el emblema más intenso y más emocionante, después de haber convivido todos esos días y pensando ya en la vuelta, contemplando el fuego y abrazados con ese himno a la amistad.
¿Estás emocionado? Otra que está emocionada es Carmen.
Yo, escuchando a Manolo recién hablar de las plazas de deporte y de esa asociación entre la Asociación Cristiana y el Estado a través de un ministerio para llevar el deporte a los barrios, yo le robé el triángulo como imagen a la Asociación Cristiana en algunas cosas que escribí sobre Varela, sobre educación, y yo decía que el proyecto vareliano tenía en esa figura del triángulo la educación, la democracia y el desarrollo como una cosa, me parece una figura pura, y yo creo que ahora en el siglo XXI ese triángulo sigue teniendo esa misma vigencia y quizá tecnología, cuerpo y mente, quizá representen esto un poco. Y la veo a la asociación jugando en ese, la veo a la asociación jugando en ese futuro, contribuyendo al desarrollo de este país.
Alberto.
Yo veía la asociación cristiana siempre como una cosa uruguaya. Me enteré ya grandecito de que tenía una connotación internacional. ¿Y por qué la asociaba con mi país y no con otros? O que se había organizado y después exportado al Uruguay.
Esta asociación, porque tiene muchas sucursales.
No, lo importante, Russo, lo que yo veo, porque yo no participé como tú de la asociación cristiana, entonces tengo una mirada que es de que quien no estuvo vio que esa institución yo la asociaba como uruguaya, no como origen inglés. ¿Y por qué? Porque la apertura, la tolerancia, el clima que en definitiva se identifica cuando la asociación cristiana permuta, cede, vende en esa esquina de Colonia y Río Negro, ejemplo de tolerancia y encuentro, dos instituciones, entidades que parecía que eran antagónicas y sin embargo creo que ambas, independientemente de sus orígenes internacionales, yo no soy muy internacionalista, soy muy nacionalista, creo que representan esa cosa linda que es lo que somos nosotros.
Doctor Manuel Díaz Romeo, gracias por, bueno, gracias por recibirnos y gracias por acompañarnos en la mesa esta mañana.
Ha sido un placer.
Creo que esta tertulia tiene que terminar. Se ríe Mauricio ya. Creo que esta tertulia tiene que terminar con un aplauso nuestro, ¿no? Mauricio estaba esperando el santo y seña para...
No, nos
para
vemos el en el Bicentenario.
Claro, para el aplauso, para las felicitaciones por estos 100 años y los mejores deseos para los que vienen.
Muchas gracias.